Gloria al Señor. En este momento, el Señor va a hablar a su pueblo a través de su palabra. Jueces 10, del 6 al 18. Dice así la palabra del Señor. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos y de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a los dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, una vez más nos acercamos ante ti con un corazón contrito y humillado, Señor, el cual la Escritura dice que tú no despreciarás jamás. Señor, el propósito de acercarnos a ti es para rogarte, Señor, que una vez más hables a nosotros, que una vez más nos muestres tu voluntad en tu palabra, Señor, para que nosotros seamos obedientes y atendamos ahora a tu instrucción, Señor, no como Israel que se alejó de ti, se hizo dioses ajenos, Señor, se fueron tras ellos y los sirvieron. Nosotros, Señor, como dijo tu siervo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, queremos servir al único Dios eterno y verdadero, Señor, porque solo en ti hay esperanza, solo en ti hay salvación, solo en ti hay vida y solo en ti hay bendición para nuestras almas. Ayúdanos ahora, Señor, aumenta nuestra fe, ayuda nuestra incredulidad para creer a estas palabras y para ser conforme a ella, Señor, para agradarte en todas las cosas, para servirte, para adorarte y para glorificarte. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Una frase que constantemente se repite en este libro de los jueces es que cada quien hizo lo que bien le parecía delante de sus ojos. Ese es el comportamiento que nosotros vemos que es prevaleciente en todo momento en el pueblo de Israel. Y aunque la frase no necesariamente está presente en todas las líneas que acabamos de leer, ciertamente lo está en el comportamiento que Israel está teniendo. El pasaje comienza literalmente diciéndonos que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y a ellos les parecía bien abandonar a Jehová, su Dios, para irse tras dioses ajenos, y no tenían ningún tipo de remordimiento al respecto. Pero note entonces que lo que estaba bien ante los ojos del pueblo estaba mal ante los ojos de Jehová. Y ellos ni se inmutaban al respecto. Porque ese era el pensamiento y la forma de actuar que era prevaleciente de aquella época. Todo mundo tenía muchos dioses. Eran sociedades politeístas. Y orarles a ellos para la buena suerte en todas las cosas era lo que imperaba en la sociedad de aquel entonces. Cuando la gente hace lo que le parece bien de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a lo que el mundo dice y de acuerdo a lo que el pensamiento de la época dicta, terminan siendo arrastrados hacia una idolatría sin precedentes, adorando más a la creación que a Dios y perdiendo el norte de su propósito de vida y de su identidad en Dios. Porque nuestro sentido de moralidad es relativo. ¿Qué quiere decir esto? Solo Dios es quien puede decir lo que está bueno y está malo. Y si nosotros queremos hacer lo bueno, debemos obedecer a lo que Dios dice que es bueno. Porque nuestro sentido de bondad es totalmente diferente y distanciado de lo que Dios dice que es bueno. El mundo y las personas dicen que es bueno promover el aborto, promover las depravaciones de todo índole sexual y promover las cosas que Dios condena. ¿Sí? Pero Dios nos da verdaderamente la pauta de lo que es bueno. Y eso que Dios dice que es bueno es malo para el mundo. Es fanatismo, es radicalidad para el mundo. ¿Sí? Porque nuestro sentido de moralidad es relativa. Mas lo que Dios dice que está bueno, es bueno. Es bueno en esencia y en naturaleza. Y lo que Dios dice que está malo, es malo en esencia y en naturaleza. Así que si nosotros queremos hacer lo que es verdaderamente bueno, tenemos que obedecer únicamente lo que Dios nos dice en su palabra que es bueno. No lo que nosotros pensamos que el mundo dice o que el mundo dice que está bueno. Porque vamos a terminar igual que Israel, yéndonos tras dioses ajenos y adorando más a la creación que al Creador. Israel entonces está haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice que es bueno. Y esto es lo que nosotros leímos en este pasaje. Y cuando llegamos a este octavo ciclo de redención, vemos que cada vez el pecado y la dureza de Israel se van haciendo más profundos. Ya hemos hablado anteriormente, hermanos, que todos los ciclos tienen el mismo patrón de pecado. El mismo patrón de pecado y redención. Después de que el pueblo es librado de sus enemigos, viene un periodo prolongado de paz, mientras ese juez está vivo y está juzgando a Israel. Y cuando viene la paz para el pueblo, ¿qué pasa? Comienzan a alejarse de Dios para irse tras dioses ajenos. Luego Dios viene y los entrega a sus enemigos para que sean oprimidos. Y después de eso ellos vienen y claman a Dios, claman al Señor para que el Señor los liberte. Y entonces Dios levanta a un nuevo juez que trae liberación y trae paz al pueblo. Y después de un tiempo prolongado de paz, comienza otra vez Israel a apartarse de Dios para irse tras dioses ajenos. Y así comienza el ciclo una y otra vez. Y esto a lo largo del libro de Jueces vemos que ha sucedido 7 veces ya. Vimos que sucedió en el ciclo de Otoniel, de Ahod, de Samgar, de Barak, de Gedeón, de Tola y de Jair. Y así mismo está sucediendo en el octavo ciclo que apenas está comenzando en este capítulo 10. Pero como vamos a ver en nuestro relato de hoy, la paciencia de Dios, hermanos, tiene un límite. Y existen varios peligros para el pueblo de Dios al estar jugando con el pecado, al estar jugando en este mismo ciclo de redención como lo está haciendo Israel. Que Dios nos liberta de nuestros pecados, trae paz a nuestra vida y nosotros volvemos otra vez a alejarnos de Dios, a irnos tras dioses ajenos para que estos enemigos vuelvan otra vez a oprimirnos y que nosotros clamemos a Dios. Este es el juego que en el mundo se conoce como el que peca y reza empata. ¿Verdad? Vamos a ver que Dios tiene un límite. Dios tiene un momento en que su paciencia se colma y nos abandona. El Salmo 103:8 dice, Dios es lento para la ira. Sí, nos encanta leer ese pasaje. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero el que Dios sea lento para la ira no quiere decir que la ira nunca va a llegar. De hecho, es el distintivo de los hijos de Dios cuando están en pecado, que Dios los disciplina y azota. Nos dice Hebreos 12:6. El que Dios toma por hijo, lo disciplina y lo azota. Cuando Dios trae esa disciplina es porque alguien es verdaderamente hijo de Dios. Pues la disciplina de Dios tiene como propósito llamar a todos aquellos que son hijos de Él al orden. Y el capítulo comienza con un rosario de acusaciones contra el pueblo de Israel por todas las idolatrías que ellos habían cometido. Mientras que en otros ciclos nosotros leemos, anteriormente ellos se iban en pos de uno o de dos dioses, ahora se desbocaron y se fueron detrás de todos. El versículo número 6 nos dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Estamos hablando aquí, hermanos, de por lo menos 10 dioses extranjeros. Sacando a Astarot, tenemos todos los Baalim que menciona acá. Baal es Dios en esta lengua de los cananeos, y Baalim es el plural de este Baal. Entonces, los Baalim que están mencionados acá son Belus, Saturno, Baal Peor, Kemosh, Moloch, Dagón, Belcebú, Marnas y Derceto. Hermanos, por lo menos 10 dioses a los que ellos están sirviendo. La idolatría de Israel está en su peor momento a causa de hacer lo bueno delante de sus ojos. Cuando nosotros hacemos lo bueno delante de nuestros ojos, terminamos yéndonos tras estos dioses ajenos. Se les olvidó que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, que Dios los libró de casa de servidumbre de casa del faraón y que los libró una y otra vez de sus enemigos para apartarlos del mundo y consagrarlos como su pueblo santo para servirle exclusivamente a Él como el único Dios eterno, omnipotente y verdadero y adorarlo solamente a Él. Y ahora, a causa de su idolatría y a causa de ceder ante las tendencias mundanas y las presiones sociales, olvidaron su propósito y su identidad. ¿Por qué? Porque son igual de idólatras y si no peor que los cananeos. Porque los cananeos por lo menos lo hacen en ignorancia. No los podemos culpar. Son mundanos y son cananeos. Pero Israel, conociendo al Dios verdadero, experimentándolo con sus propios ojos, siendo testigo presencial, no que le contaron, sino que viendo y experimentando en carne propia los milagros y el brazo poderoso de Dios para sacarlos de Egipto, para sacarlos con mano poderosa, lo rechazaron y se fueron y prefirieron a los dioses falsos. Esto más, y por esta razón, se enciende tanto la ira de Dios porque se fueron a buscar a los dioses de sus enemigos, de la gente que los había esclavizado y maltratado, de la gente por la cual clamaron a Dios que los liberara y ahora se fueron a buscar a los dioses de estos enemigos de ellos y de Dios. Y por eso, en el relato nos dice que se enciende la ira de Dios. El verso 7 dice, se encendió la ira de Dios contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y el castigo de Dios para la idolatría desmedida de Israel es que los entrega en manos de aquellos pueblos cuyos dioses ellos están adorando. Es justo preguntarnos por qué estos dioses eran tan atractivos a Israel, a pesar de que eran los dioses de sus enemigos. Algo tienen que tener para que ellos vayan a buscarlo. Y es porque estos dioses representaban las perversiones de su propio corazón. ¿Sí? La ley de Dios los mandaba a apartarse del mundo, a negar sus propias pasiones, mientras que estos dioses cananeos los invitaban a ellos a darle rienda suelta a todas sus pasiones, a todas sus perversiones. Y aquí estamos hablando de promiscuidad sexual, de homosexualismo, de violencia, de opulencia y de todas las otras cosas que anhela nuestro corazón depravado y afectado por la caída en Adán. Estos dioses le daban a Israel la oportunidad de pecar, disfrazando su pecado de religiosidad. ¿Sí? No importa que yo haga esto o aquello, siempre y cuando vaya a la iglesia, siempre y cuando pertenezca a esta comunidad, que en esta comunidad sí dejan hacer estas cosas. Ay, a esta iglesia en la que voy, yo puedo ir a la discoteca, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo vivir mi vida como yo quiero y nadie se anda metiendo. Ahí sí que no me anda llamando el pastor el lunes para preguntarme por qué no fui a la iglesia. Sí, eso es lo que esos dioses le ofrecían. La oportunidad de pecar libremente y sentirse bien con su conciencia porque estaba cumpliendo con la religión de aquel pueblo. Y por eso es que eran atractivos. Como Dios manda a apartarnos de estas cosas, era más fácil para Israel sucumbir ante ellas que obedecer a Dios. Cuando el pueblo sucumbe al pecado, se vuelve esclavo de aquello que tolera. Piensa que es libre para hacer lo que quiera, pero sin darse cuenta está siendo prisionero de sus propias pasiones, sin poder controlarlas y sin poder dirigir esas pasiones a la adoración a Dios. Entonces trata de enmascarar su incapacidad con una careta de piedad ritualista y supersticiosa. Y eso es lo que estos dioses representan. Es muy similar a la manera como muchos viven el día de hoy. Creen que adoran al Dios verdadero, pero cuando hacen lo que les parece bien, cuando hacen lo que su corazón anhela y desobedecen a Dios, están adorando a una representación humana y caprichosa de sus propios deseos y lo que ellos piensan que Dios es. Por ejemplo, hacen de su Dios su pasatiempo, su familia, su trabajo, su vicio, su equipo, todo lo demás. Y dicen, yo sé que está mal, pero mi Dios me perdona porque soy miembro de la iglesia. Soy de la élite exclusiva de la membresía. Porque voy dos veces por semana a la iglesia. Y porque ayudo en esto o en aquello y eso nos trae paz. Puedo pecar libremente y estar tranquilo porque cumplo con mi responsabilidad cristiana. Y ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Baal. Es un Baal. Un Dios que ha sido adaptado a tus propias comodidades y conveniencias. Y aunque tú te sientas bien con ello, ese Baal te esclaviza y te impide servir al Dios verdadero como Él lo demanda en su palabra. Tan pronto cuando te encuentras en un problema, te vas a dar cuenta que ese Dios no tiene el poder para librarte del mal y para darte paz. Y entonces cuando te encuentras sumido en la esclavitud y en la opresión por tu pecado, te preguntas, ¿a dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no me libra de pecado? ¿Cómo te va a librar si no es al Dios verdadero que estás adorando? ¿Sino que a un Baal? El Baal que has levantado para ti te va a llevar a extraviarte en tus propias opiniones, en lo que dice la gente, en lo que dice tu familia y en lo que dice el mundo. Te aleja de tu propósito de vida y de tu identidad como hijo de Dios, porque ahora solo vives para satisfacer a ese Baal. El Dios de la Biblia exige adoración exclusiva de todo corazón, alma y cuerpo. No comparte su gloria con nadie y te ha creado para la alabanza de su gloria. Como hijo suyo, demanda de ti una vida de paz y santidad, separado del mundo y de sus pasiones. Israel entonces, ante la precariedad de su situación, clama a Dios con un falso arrepentimiento, como muchos también hoy en día. El verso 10 nos dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y oiga el clamor tan piadoso de Israel: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Qué profundo, qué religioso. Hemos pecado contra ti, hemos servido a nuestros Baales y nos hemos alejado de Dios. Señor, pecamos contra ti sirviendo a nuestros Baales. ¿Y qué? Señor, pequé, estoy en adulterio. ¿Y qué con eso? Si eso el Señor ya lo sabe. No hay ningún pecado que no sea conocido delante del Señor. La oración de Israel, por lo tanto, es extremadamente superficial. Están como pidiendo que Dios les quite la opresión, pero no a los Baales. O como aquel que está en adulterio dijera: déjame disfrutarlo, pero quita de mí los estorbos y las consecuencias. ¡Qué locura! Así es como está orando Israel. Y a nosotros nos parece loco, pero tenemos que darnos cuenta que muchas veces así oramos. Como que si lo que estuviéramos pidiéndole a Dios es que santifique nuestro pecado. En vez de orar que nos ayude a vencerlo, o en vez de orar que nos lo quite de nosotros, si no nos conviene. En vez de orar para que quite una persona que no nos conviene, porque estamos en desobediencia, oramos para que Dios nos confirme que es su voluntad y que nos allane el camino. Está casado, Señor, pero divórcialo. Que su mujer lo repudie para que le dé carta de divorcio. Señor, es impío, pero sálvalo. Es dinero ilegal, Señor, pero santifícalo. Que manden la transferencia, Señor, provee abundantemente para que me pueda ir mojado a los Estados Unidos. O sea, así oran muchos, para que Dios santifique su pecado. Y entonces, ante una confesión tan superficial, se enciende la ira de Dios realmente, hermano, y con justa razón. Y Dios le dice a Israel, en los versos del 11 al 14, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los anomonitas, de los filisteos, de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, no los liberé una y otra vez. No os libré de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por lo tanto, yo no los libraré más. Vayan, clamen a sus dioses, a los dioses que ustedes eligieron. Clámenles a ellos y díganle a ellos que los libren. Ahorita que están pasando en aflicción, a ver si los pueden librar. Estas duras palabras, hermanos, evidencian la disciplina de Dios para Israel. Él les dice: clámenles a sus dioses, aquellos por los cuales me dejaron y a quienes ahora sirven. Yo no los libraré más, que los libren ellos en el tiempo de su aflicción. Y este pasaje nos muestra a nosotros, hermanos, que uno tal vez puede jugar con el pecado un tiempo y puede arrepentirse y puede recibir perdón de Dios. Pero va a llegar un momento en que Dios ya tuvo suficiente con nosotros y nos abandona en nuestros pecados para la destrucción de nuestra carne pero para la salvación de nuestras almas. Y vemos esto en la Escritura en varios ejemplos. En 1 Corintios 5:5 lo vemos en individuos dentro de la iglesia que estaban pecando abiertamente, siendo miembros de la iglesia, pensando que Dios no iba a darse por enterado o que Dios los iba a perdonar. Y aún así tenían la desfachatez y el descaro de ir y tomar la Santa Cena a pesar de que sabían que estaban en pecado. El Señor dice, 1 Corintios 5:5, hablando del joven que estaba viviendo con su madrastra y que todo mundo lo sabía, pero nadie quería decir nada para no evidenciar esa situación. Pablo reprende a los corintios, usted se acuerda, ¿verdad? Y les dice, no es buena vuestra jactancia. No debieran ya haber sacado a ese impío. Y en el verso 5 les dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sí, puedes seguir jugando, puedes arrepentirte, puedes experimentar misericordia. Pero va a llegar un momento en que tu pecado va a ser expuesto. Y en el que Dios ya no va a estar dispuesto a poner con tu maldad y te va a entregar a tu pecado para la destrucción de tu carne, pero la salvación de tu alma. Y así también vemos ejemplos, y esto es lo más preocupante, escuche bien, ejemplos de iglesias completas que estaban jugando a ser cristiano, que estaban utilizando la gracia de Dios como libertinaje, como ocasión para libertinaje. Apocalipsis 2:5. Dios le dice a la iglesia de Efesios: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dios le va a quitar a esa iglesia el poder que le ha dado. Le va a quitar el conocimiento a esa iglesia para que vaya en pos de su propia ruina para lograr la salvación de todos los que están ahí. Y esto no quiere decir que alguien puede perder la salvación. No estamos hablando de salvación, sino que son disciplinados por Dios para llevarlos al arrepentimiento y al orden. Y este es el caso de Israel en este pasaje. Después de la disciplina de Dios, vemos que esta acción traumática en la que Dios les dice, yo ya no los voy a librar, váyanse a donde sus dioses que ustedes han elegido para que ellos los salven en su hora de aflicción. Esta situación es la disciplina de Dios. Y esta situación genera lo que por definición es un verdadero avivamiento. Después de la disciplina de Dios, después de esa situación traumática, inmediatamente viene el arrepentimiento verdadero. Viene lo que nosotros podemos definir como un avivamiento. El texto nos dice en los pasajes del 15 al 16, los hijos de Israel respondieron a Jehová. Ahora sí, mire qué diferencia el arrepentimiento que muestran anteriormente al arrepentimiento que muestran ahora. Anteriormente solo le dijeron, Señor, hemos pecado, somos culpables. Pero ahora, después de la disciplina de Dios, ellos experimentan lo que es un verdadero avivamiento. Israel respondió a Jehová después de las duras palabras del Señor. Le respondieron, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y entonces, aparte de decir eso, quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Ahora sí están dispuestos a hacer lo que a Dios le parece bueno. No lo que a ellos les parece bien delante de sus ojos. Y asimismo vemos que juntamente con su confesión de pecado, Hay dos cosas que evidencian el arrepentimiento genuino. La primera es una verdadera tristeza por el pecado, pero una disposición para cambiar la situación y hacer las cosas bien. Hay quienes están tristes, pero están tristes porque los encontraron en el pecado. No porque estén conscientes de la gravedad de sus hechos. Pero este no es el caso de Israel. Porque no solamente confiesan su pecado, sino que claman a Dios por una intervención. Se humillan bajo su poderosa mano y quitan de entre ellos a los dioses ajenos para servir a Jehová. Hay acciones concretas que evidencian ese arrepentimiento verdadero. El resultado de esto, el escritor nos dice que fue el siguiente. Y él, hablando de Dios, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios se angustió a causa de la aflicción de Israel. John Hill comenta acerca de este pasaje lo siguiente. Esto ha de entenderse a la manera de los hombres, porque el dolor propiamente no pertenece a Dios, no habiendo pasión en él, pero denota un porte o comportamiento suyo que muestra lo que parece simpatía a los hombres, un amor y un afecto por Israel a pesar de su mal comportamiento hacia él, y un cambio de sus dispensaciones providenciales hacia ellos según su voluntad inmutable. También el filósofo de la Edad Media, filósofo judío de la Edad Media llamado Maimónides, describe esta situación como la buena voluntad de Dios y el beneplácito de Dios de dejar de afligir a Israel. Pues no era poca cosa las que estaban pasando. En el verso 8 leemos lo que ellos estaban experimentando y dice: los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. ¿Se imagina estar oprimido y quebrantado 18 años? A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y la palabra hebrea aquí para oprimir es la palabra ra'as, que es utilizada también en Éxodo 15:6 para referirse al castigo de Dios para Faraón. Éxodo 15:6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. De manera que lo que Dios le hizo a Faraón al quebrantarlo es lo mismo que ahora los amonitas y los filisteos están haciendo con el pueblo de Israel. Así que Dios tuvo misericordia del pueblo y cambió la disposición para que sus enemigos no continuaran oprimiendo a Israel. Y no es que Dios sintiera la misma aflicción de ellos, porque Dios es un Dios sin pasiones. Él no toma decisiones en base a los sentimientos. Ay, pobrecito, se afligió Dios. Entonces dijo: ay, tenemos que hacer algo, porque ya no aguanto la aflicción. No, él toma decisiones en base a su justicia, a su bondad y amor perfectos, que son la esencia de su ser. Por esa razón, mis hermanos, es que muchas veces Dios no actúa como nosotros quisiéramos que actuara, porque nuestras decisiones se basan en nuestras pasiones. ¡Ay, malvado ese! ¿Cómo quisiera que Dios lo aplastara y lo eliminara de la faz de la tierra? Dios no actúa así. Esos son sentimientos propios de nuestras pasiones. ¿Sí? Si Dios se dejara llevar por las pasiones, no fuera Dios. Las pasiones fueran Dios, porque controlan a Dios. Pero Dios nada lo controla. Dios actúa conforme a su justicia, a su bondad y a su amor, que son la esencia de su ser. Así que lo que sucede entonces es que Él condesciende, Él es condescendiente con nosotros, compadeciéndose de nuestra miseria y cambiando de disposición por la naturaleza de su ser en base al decreto eterno de su voluntad. Todo lo que sucede, sucede porque Dios ya lo decretó conforme a su voluntad desde la eternidad. Entonces, si Dios cambia de disposición para con nosotros y decide que nuestros enemigos no nos sigan oprimiendo más, es porque esa disposición ya estaba manifiesta en Dios desde antes de la fundación del mundo. No es porque Dios se sintió en ese momento que se le encendieron los colores, ¿verdad? Y hizo justicia para Israel porque estaba afligido. No, Dios ya sabía que eso iba a pasar. Y él decretó que las cosas sucedieran así. Entonces ahora cambia de disposición para que Israel no siga siendo oprimido por sus enemigos. Al decir el autor que Dios se afligió a causa de la aflicción de Israel, es un recurso literario que está utilizando para explicarnos a nosotros cómo Dios condesciende con nosotros en términos humanos que nosotros podamos entender. Lo más importante del caso, y en lo que tenemos que centrarnos, es que cuando Israel está dispuesta a arrepentirse verdaderamente a Dios, Dios está dispuesto a perdonarlos a pesar de cuántas veces ellos persistan en pecar. Si nuestro arrepentimiento es genuino, si la confesión de nuestros pecados proviene de un corazón contrito y humillado, no importa que hayan sido siete veces Dios nos va a perdonar. Pero eso sí, tenemos que entender que el arrepentimiento no solo es decir lo siento, sino que el verdadero arrepentimiento nos va a llevar a tener una conciencia de la gravedad de nuestro pecado, de la gravedad que hemos causado en nuestra vida, en aquellos que nos rodean y en la comunidad de santos de la iglesia del Señor. Nos va a llenar de tristeza y nos va a conducir a acciones concretas que nos lleven a apartarnos de una vez y para siempre del pecado. No a seguir en eso como que si fuera deporte. Porque entonces no es arrepentimiento. Es estar jugando con la gracia de Dios. Después de expresar un verdadero arrepentimiento y apartarse del pecado, Israel comienza la ruta hacia su liberación. Antes de eso no. Antes de eso siguen siendo esclavos del pecado. El problema es que hasta entonces no se había levantado un libertador en Israel que pudiera guiarlos hacia la batalla contra sus enemigos. El pasaje termina de la siguiente manera. El verso 17. Entonces los hijos de Amón se unieron y acamparon en Galaad, y los hijos de Israel se juntaron y acamparon en Mizpa. Y el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron a unos a otros: ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Él será caudillo de todos los habitantes de Galaad. Así que deja abierta la pregunta sobre quién va a ser ese libertador que Dios va a levantar. En la próxima lección vamos a estudiar quién es ese caudillo que se va a levantar en Israel para liberarla de los amonitas. Así que, mis hermanos, después de haber hecho una exposición de este texto, quisiera sacar de este relato algunas lecciones aplicativas importantes para nosotros. La primera es que jugar a estar pecando y a estarse arrepintiendo con lo que es malo ante los ojos de Dios es una provocación directa a la ira de Dios. Puede que Dios nos perdone cuando nos arrepentimos, pero va a llegar un momento en que rebasa su paciencia con nosotros, así como con Israel, así como con el muchacho de Corintios, y así como la advertencia que le da a la iglesia de Éfeso. Existen varios peligros, hermanos, de estar jugando con el pecado, que podemos ver claramente en nuestro relato de hoy. El primer peligro es la pérdida de la identidad del pueblo de Dios. Israel comprometió tanto su posición de pueblo apartado para Dios al desembocarse e irse tras los dioses ajenos que llegó a ser una mezcolanza de todas las religiones cananeas que ya no se distinguía de la demás. Eso sucede cuando nosotros nos vamos tras dioses ajenos y hacemos de nuestros pecados nuestro propio Dios. Terminamos siendo un híbrido que escandaliza aún hasta los del mundo, porque ni el mundo ni en el mundo se miran tales cosas. Por eso es que la gente se sorprende tanto, ¿verdad?, de ver las cosas que hacen los cristianos y dicen, uy, ese es cristiano, uy, y ese es pastor. Y lo encuentran metido en una red de pornografía y prostitución infantil y proxenetismo y un montón de cosas. Hasta el mundo se escandaliza de esas cosas. Y no es normal, pues, que alguien del mundo ande en esas cosas. Pero que un cristiano que ha sido apartado del mundo para ser pueblo de Dios ande en esas cosas, escandaliza aún a los del mundo. Ni siquiera el mundo es tan perverso como son los cristianos que caen en esas cosas. Eso sucede cuando vamos tras dioses ajenos y hacemos de nuestro pecado nuestro Dios. Terminamos siendo un híbrido que escandaliza aún hasta los del mundo, porque no somos ni cristianos cristianos ni mundanos mundanos, sino que somos un término medio. Pues ni en el mundo se miran estas cosas. Hablando acerca de la inmoralidad dentro de la iglesia, Pablo le menciona a los corintios en 1 Corintios 5:1. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Oigan, ni siquiera entre los gentiles hay un impío que se atreve a meterse con la mujer de su padre. Y en la iglesia se vienen a ver esas cosas. No, hombre. Cuando jugueteamos con el pecado, perdemos nuestra identidad. Perdemos nuestro propósito y perdemos nuestra posición como hijos de Dios. Pedro recuerda a la iglesia cuál es su identidad verdadera. ¿Cuál es su identidad verdadera, mi hermano? Primera de Pedro 2:9. Y tiene que volver una y otra vez a este verso cuando usted piense en sucumbir ante el pecado. Recuerde quién es usted y recuerde cuál es su posición y cuál es su identidad en Cristo. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para sucumbir al pecado? ¿Para ser igual que el mundo? ¿Para dejarse influir como el mundo? No. Para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que somos y para esto existimos. Somos una nación santa, apartada para Dios, para publicar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas del mundo a la luz de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros somos y no debemos confundirnos con lo que el mundo quiere que nosotros seamos. Somos pueblo de Dios para ser apartados de las demás naciones y vivir para Él. No para mezclarnos con el mundo y destacar por ser más impíos y más malvados que ellos. A veces, hermanos, se encuentra más fidelidad entre los impíos que entre los hermanos de la iglesia. Porque ellos entienden mejor las cosas que nosotros. Y aunque están errados, son fieles en sus errores. Son fieles en sus falsedades. Y muchas veces nosotros no. Tenemos que arrepentirnos de esto. Entonces el primer peligro es que perdamos nuestra identidad. El segundo peligro de estar jugando con el pecado es que volvamos a caer en esclavitud. Todo pecado esclaviza, domina nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestras reacciones, todo. Las personas se sienten libres porque están disfrutando de las delicias del placer. Pero siempre, si son hijos de Dios, el Espíritu Santo los condena por su pecado y no pueden disfrutar en paz. Proverbios 28 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La gente que es esclava del pecado, mira, oye y siente todo como un ataque directo a su felicidad. Son hostiles y tienen todo el tiempo malas sospechas hacia cualquiera que implique o amenace su jaula de oro. Están disfrutando, pero son presas de las cosas que aceptan. Israel seguía y servía a otros dioses y estuvo dispuesta a ser oprimida 18 años. 18 años soportando la opresión antes de humillarse a Jehová y reconocer que lo que estaban haciendo estaba mal delante de los ojos del Señor. Hermanos y amigos, ¿cuánto tiempo más estamos dispuestos nosotros a esperar para salir de la cárcel de nuestro pecado? Si estás coqueteando con el pecado y el pecado está incesantemente tocando a tu puerta, no sucumbas, no le abras. Aléjate inmediatamente de él, porque en el momento en que le abras la puerta, te habrá esclavizado. Cristo murió para hacernos libres del pecado y de la condenación. La verdadera libertad es ser esclavo de Cristo, no del pecado. Libertad de Cristo es esclavitud al pecado. Libertad del pecado es esclavitud a Cristo. Es mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado. Porque siendo esclavos de Cristo, vamos a experimentar lo que es bueno para nosotros, lo que necesita nuestra vida para estar satisfechos por toda la eternidad. De esta manera cumplimos nosotros con nuestro propósito. Entonces, el peligro de jugar con el pecado es que perdemos nuestra identidad, somos esclavos del pecado y, en tercer lugar, el endurecimiento de no querer arrepentirse verdaderamente del pecado. Otro de los peligros de jugar con el pecado es la indisposición a arrepentirse verdaderamente de sus pecados. Israel pensó que solo con decir lo siento era suficiente para que Dios viniera una vez más y corriera a libertarlos de sus enemigos. Y esto es un presagio de lo que vamos a ver más adelante. Porque más adelante vamos a leer la historia de un personaje que jugueteaba con un pecado en particular. Mientras que en Israel vemos esta práctica de una manera general, en este personaje lo vamos a ver de una manera específica. Y miraremos también las desastrosas consecuencias de jugar con ese pecado. En el caso de Israel, Dios les pone un hasta aquí. Y les dijo, vayan, clamen a sus dioses, que sus dioses los liberten. Puede ser que experimentemos verdadero arrepentimiento cuando caemos. Pero cuando alguien cae repetidamente en el mismo pecado, es porque no se ha arrepentido en verdad. Y cada vez que caes, estás en riesgo de endurecerte aún más. Isaías 28:28 dice, no para siempre se trilla el trigo. Llegará un momento en el que el gran segador decida sacarte de ese suelo de trillar y te arroje al viento para que seas purificado, si es que eres su hijo. El escritor de Hebreos nos persuade para que salgamos de ese endurecimiento. Y nos dice Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, que está aquí ahora, alguno de vosotros, siendo miembro de estandarte de verdad, perezca no habiendo alcanzado este reposo. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado si estamos jugando con el pecado. arrepintámonos, porque Dios no va a tener por inocente al que es culpable. El cuarto peligro es encender la ira de nuestro Dios. Cuando jugamos con el pecado, acumulamos la ira de Dios sobre nuestras cabezas. Romanos 2, del 5 al 13, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y mire, somos bien ligeros para decir, no, no hay acepción de personas para Dios. Pero el contexto de este pasaje es que está diciendo que Dios no hace acepción de personas para castigar a quien tenga que castigar. No es que por ser judío se va a salvar. No, Dios va a castigar igualmente a judíos y a gentiles, porque Dios no clasifica. Culpable es culpable. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, para eso también Dios no hace acepción de personas. A todos los que busquen lo bueno, los que busquen la paz y los que busquen la santidad, Dios los va a recompensar con la vida eterna. Porque no hay acepción de personas para con Dios, nuevamente. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No por venir a la iglesia y escuchar el mensaje, usted se va a salvar. Esos no son los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no solo de venir y oír, que vaya y ponga por obra en su vida lo que aquí se predica. Y aquí se predica castigo por el pecado y vida eterna por las buenas obras en Cristo Jesús. Tratemos, hermanos, entonces con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma de seguir al Cristo resucitado cuyo evangelio predicamos en esta mañana. El quinto peligro de estar jugando con el pecado es el abandono total de Dios. No hay peor castigo para un cristiano verdadero, nacido de nuevo, que ser privado de Dios, que ser alejado de su Dios. Así como no hay mayor recompensa para un cristiano verdadero que estar en la presencia del Señor. Por eso el cristiano verdadero valora tanto, por encima de todas las cosas de este mundo, estar en la iglesia en el día del Señor. Porque para nosotros los cristianos no hay mayor cosa, no hay mayor privilegio, no hay mayor regalo, no hay mayor tesoro que estar en el lugar donde Dios está, donde Dios ha convocado a su pueblo para adorarle. Eso es lo que anhelamos los cristianos verdaderos por encima de cualquier cosa. Pues es el lugar donde nosotros venimos a encontrarnos con nuestro Dios, donde Dios nos ha citado. ¿Faltará usted a esa cita para darle importancia a otra cosa? El Señor le dice, me voy a encontrar contigo el domingo a las 9 de la mañana en Colonia Moderna, 7 calle A, entre 21 y 22 Avenida San Pedro Sula, Honduras. ¿Y ahí dónde? En el local número 2. Ahí voy a estar. Y usted le dice, pero fíjate que no voy a poder ese día. El cumpleaños de fulanita de tal es esto y el otro. Falta a usted a una cita con Dios. para atender a un compromiso más importante, hermano. ¿Qué es más importante que Dios? ¿Qué es más importante que la cita que Dios le hace a su pueblo en el día que Él ha establecido? Que usted sabe con anticipación desde el lunes que va a ser ese día. ¿Qué es más importante? Pero cuando jugamos con el pecado, esa comunión con Dios también está en juego. Dios puede abandonarnos para la destrucción de nuestra carne, pero para salvación de nuestra alma, si es que somos cristianos. Sin embargo, no piense por un momento que eso significa que vamos a estar tranquilos, disfrutando de nuestra vida y de nuestro pecado sin responsabilidad, hasta que llegue el momento en que nos cansemos y digamos, no, ya es tiempo, ya me dediqué mucho a esta distracción, me voy a alejar de la buena vida para servir al Señor. No crea que eso va a ser bonito. No, hermano, es que mejor voy a esperar que el Señor destruya mi carne para que salve mi alma. No crea que eso es bonito. No crea que eso significa que va a estar en la playa. La destrucción de la carne y la salvación del alma significa muchas veces, y escúcheme bien, si se está durmiendo, escuche bien. Significa muchas veces que algunos han tenido que sufrir agónicamente muertes trágicas, enfermedades terribles, terminales y accidentes horribles para poder llegar al arrepentimiento y ser salvos, aunque sea como por fuego, dice 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Es así como quiere venir usted al Señor? ¿Es así como quiere usted obedecer a Dios? Y algunos otros, nos dice Oseas 11:4, que serán atraídos por cuerdas de amor. Oremos, hermanos, que sea la segunda y no la primera. Que seamos atraídos a Dios con cuerdas de amor y no con la vara de la disciplina. Mas si no eres cristiano, el abandono de Dios significa una eternidad de tormento, vergüenza y condenación separado de Dios. Pero no todo es malo. No todo lo que le tengo que decir en esta mañana es malo. Yo quiero que tenga algo en claro. Que cuando le digo que si hay algo que puede ser más importante que Dios, que faltar a la cita de Dios el domingo, yo no estoy esclavizando su conciencia ni manipulándolo para que venga aquí en el domingo. Lo estoy llamando a la obediencia de un mandamiento de Dios. Y eso es muy diferente. Porque como cristianos tenemos la responsabilidad de obedecer a los mandamientos de Dios. Me crea o no me crea. No necesito manipularlo para llamarlo a la obediencia. Eso es algo que usted como cristiano tiene que hacer. Pero no todo es malo, le decía. Podemos encontrar consuelo en saber que si nos arrepentimos verdaderamente, confesando nuestros pecados, apartándonos del mal y buscando diligentemente obedecer al Señor en todos sus caminos, Él nos va a perdonar y nos va a librar de nuestros enemigos. Así como lo hizo con este reincidente y necio pueblo de Israel. Su palabra nos dice en 1 Juan 2:1-2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo fue la propiciación perfecta por nuestros pecados. Su obra perfecta nos garantiza que aquellos que hemos creído en Él podemos arrepentirnos verdaderamente y ser libres de nuestros pecados, siendo obedientes a Dios, guardando sus mandamientos y no jugando con el pecado. Todos necesitamos este Salvador y el perdón que nos ofrece. Haríamos bien, mis hermanos, en obedecer el consejo del apóstol Pedro cuando nos dice, 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exalte, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, eterno Rey de gloria, de bondad, venimos delante de ti, Señor, ahora, humillándonos bajo tu poderosa mano, Señor, con el propósito de que tú tengas misericordia y perdones todas nuestras maldades y todas nuestras iniquidades. Perdónanos, Señor, por haber jugado con el pecado, por haber utilizado tu gracia, Señor, como ocasión para pecar, por haber abusado de nuestra libertad cristiana, convirtiéndola en libertinaje, Señor, para separarnos de ti, buscando ser libres de ti, pero al mismo tiempo esclavos de nuestro pecado, Señor. Ahora nos arrepentimos de nuestra maldad. Clamamos a ti misericordia, Señor, como Israel clamó a ti en aquel día, Señor, y tú los liberaste. Y acompañamos nuestra confesión de pecados y nuestro arrepentimiento, Señor, con las acciones concretas, devolvernos hacia ti, Señor, de apartarnos de todos nuestros baales, de todas esas veces que hemos acomodado lo que dice tu palabra, Señor, a nuestra propia conveniencia y capricho. Pasa por alto nuestra maldad, Señor, y quítala de nosotros y aplica la justicia de Cristo, nuestro abogado perfecto, para darnos perdón. Y atráenos a ti con cuerda de amor para obedecerte, para amarte y servirte como solo tú lo mereces y como tú lo demandas en tu palabra. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén.